Mariana, tenemos en línea al ministro de Educación, Pablo Machione. Buen día, Pablo.
Buen día, ¿cómo les va?
Bien. ¿Nos escucha bien?
Sí, perfecto.
Bueno, tema vuelta a clases, que hay que dejar de perder chicos y chicas, ¿no? Que en esta pandemia se han caído del sistema, me parece, y es como una sangría que hemos visto, Mariana. Y por otro lado, el riesgo de la vuelta a clase con una pandemia que todavía no se terminó. En el medio está usted, Pablo, y tiene que tomar decisiones. ¿Qué análisis hace ahora con esta vuelta a clases ya presencial permanente?
Mira, en realidad lo que se hace es ampliar la presencialidad. Hoy tenemos presencialidad por un sistema de burbujas respetando los protocolos vigentes hasta el momento. A partir de las recomendaciones de la mesa de vuelta a la presencialidad que funciona a nivel nacional y que ampliaron a la posibilidad de modificar los protocolos y que después además cada jurisdicción los adaptemos a la realidad que tenemos, podemos aumentar la presencialidad en los establecimientos educativos, igual cumpliendo algunas condiciones mínimas recomendadas por el área de salud, que participó en esa mesa junto con la Sociedad Pediátrica Argentina, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Ese informe fue presentado ante esa mesa donde, por ejemplo, cada una de las regiones que integran el país tuvieron un representante. En el caso nuestro fue la ministra de la provincia de Santa Cruz, la que representó a la Patagonia. Y a partir de eso empezamos a trabajar en la COMISET, donde se aprobaron los tres escenarios que marca el nuevo protocolo. Eso por un lado. Así que nosotros, que ampliemos la presencialidad no significa que volvemos a marzo del 2019. Hay que tener ciertos cuidados mínimos necesarios e indispensables para que esa vuelta sea cuidada. Y también por eso mismo, y porque hay que hacer un trabajo importante de organización, es que lo estamos haciendo en forma gradual a lo largo del mes de septiembre. Eso por el lado de la vuelta a la presencialidad. Por el otro lado, se está trabajando ya desde hace tiempo con programas provinciales como Vértice y con programas nacionales como el Acompañar, en el trabajo con todos esos estudiantes que tuvieron desvinculados o una vinculación un tanto leve con los establecimientos educativos. Así que no es que se nos perdieron ni se nos cayeron, sino que estamos trabajando con ellos para sostener sus trayectorias educativas, por supuesto, con toda una serie de acciones concretas de distintos programas nacionales y provinciales, acompañando a la familia, a los estudiantes y en trabajo, por supuesto, coordinado y permanente con las instituciones educativas donde esos estudiantes desarrollan todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Pablo, entendemos que el calendario escolar no se va a modificar, es decir, que la fecha que estaba pautada para finalización de ciclo se va a respetar. En ese sentido, ¿qué estrategias están trabajando para los últimos años de ciclo de los distintos niveles?
Mira, ya venimos trabajando con el sistema de burbuja, pero justamente los primeros que empiezan ahora desde el lunes que viene con la presencialidad plena son los cierres de ciclo. Sala de 5, tercer grado, que es el cierre del primer ciclo de primaria, sexto grado, que es el cierre de primaria, tercer año, que es el cierre del ciclo básico del secundario, y los sextos o séptimos años en las técnicas, que son el cierre del nivel secundario. ¿Cómo esto planteado como prioridad? Hay lugares en la provincia de La Pampa que por la cantidad de estudiantes que tienen vienen teniendo clases todos los días desde hace tiempo, y hay lugares donde han tomado definiciones que el tercer año, porque le daban las condiciones edilicias, lo pueden tener en forma permanente. Entonces también damos una flexibilidad a aquella escuela que dicen, mira, yo vengo trabajando bien con los cierres de ciclo, me interesa fortalecer, qué sé yo, primer año o cuarto grado. Bueno, cada escuela tiene la posibilidad de flexibilizar estos lineamientos. En general, sí recomendamos dar prioridad ya en este inicio del lunes, por lo menos a los cierres de ciclo. Ese es todo el trabajo y el acompañamiento que se está haciendo, que a su vez, recordemos que previo ya a las vacaciones de invierno habíamos habilitado las tutorías, habíamos habilitado todo el tema que tiene que ver con los talleres en educación técnica, que son importantes justamente y más cada vez cuando están cerca del egreso. Así que todo ese trabajo se viene desarrollando aún previo a este aumento de la presencialidad, a lo que estamos hablando ahora o trabajando ahora.
Estamos hablando con el ministro de Educación de La Pampa, Pablo Maccione. Pablo, ¿y qué se hace, qué se tiene previsto respecto de las docentes y los docentes que no han querido vacunarse? ¿Hay algo previsto?
No, bueno, eso es una definición personal. Hoy por hoy tienen que trabajar como el resto. En la medida que se cumplan los protocolos, no van a estar, por supuesto, en riesgo. Pero bueno, nosotros tenemos igualmente un altísimo nivel, hay que decir, de los docentes que están frente a alumnos que se inscribieron y se vacunaron. Es decir, es una minoría la que no quiso vacunarse, igual que el personal no docente. No es una situación que pueda generar mayores inconvenientes. El problema es para el cuidado de su salud, pero es una decisión individual, uno no los puede obligar, pero la opción para la vacunación estuvo y para todos por igual. Nosotros tenemos casi el 99% ya de los docentes frente a alumnos vacunados con la primera dosis y más del 74% ya con las dos dosis. Así que tenemos un nivel de vacunación muy bueno, alto.
En ese sentido, ¿qué se habló en COMISED con respecto a variante Delta? Sabemos que está a las puertas tanto en la provincia de Córdoba como en provincia de Buenos Aires. Más allá de que no se pueda hacer futurología, sabemos que en algún momento puede tener incidencia en la provincia. En ese sentido, ¿cuáles son las medidas que se van a adoptar en caso de que aparezca?
Bueno, ese es el trabajo que vamos a hacer en forma conjunta, no solamente con COMISED, sino que venimos trabajando pero en forma permanente con salud y básicamente con epidemiología de la provincia. El seguimiento es permanente. La propia resolución que aprueba el Consejo Federal, porque a veces se toma la vuelta a la presencialidad y la modificación del protocolo, pero el segundo artículo dice que esto se sostendrá en la medida en que la situación epidemiológica lo permita. Es decir, la propia resolución dice, bueno, si hay alguna situación específica dentro de un mes, dos meses con la cepa Delta, y bueno, se actuará de acuerdo a las recomendaciones sanitarias en ese momento. Por eso mismo también, si bien se aumenta la presencialidad y se, de alguna manera, flexibilizan en algún aspecto los protocolos, sigue habiendo un protocolo para la presencialidad con determinadas características y determinadas condiciones para poder volver a esa presencialidad ampliada, si queremos llamarle, a lo largo de este mes. Y también por eso mismo lo estamos haciendo en forma gradual a lo largo del mes, empezando, digamos, por etapas y no todos juntos un mismo día.
Ministro, hay reclamos de porteros y porteras. ¿Qué tiene el ministerio para decirle? Están, entre otras cosas, están pidiendo pase a planta algunos de ellos. ¿Qué tiene para decir?
A ver, son planta permanente. Son planta permanente, ley 2871. Que la diferencia que tiene con la 643, que es una tiene una jornada de horario reducida de 5 horas y la 643 trabaja 6 horas y media. Es decir, la diferencia estaría en los ingresos que tienen, porque uno trabaja 5 horas y otro 6 horas y media. Pero, por ejemplo, pueden hacer horas extras como hacen la C43. La mayoría de las personas que están trabajando en el marco de esa ley hacen horas extra, tienen el mismo valor de la hora extra que 643, y tienen prácticamente las mismas condiciones que la 643, solamente que trabajan una hora y media menos y, por lo tanto, desde ese punto de vista, cobran por las 5 horas que trabajan, más las horas extras que tuvieran. Esta ley surge de un acuerdo paritario de la mesa intersindical ya hace unos años, lo que le da estabilidad, y están con obra social, y están con aportes jubilatorios, así que no es que están en precariedad, ni que no tienen estabilidad, ni no están en planta permanente, están en la planta de la ley 2871. Ellos están planteando pasar a la 643 para poder trabajar 6 horas y media, que implica quizás un ingreso más por esa hora y media más de trabajo, pero no es una situación de precariedad.
Ministro, estamos atravesando ya el segundo cuatrimestre, bueno, la segunda mitad del año para el calendario escolar. ¿Alguna novedad o alguna estrategia en especial para las evaluaciones de fin de ciclo, pensando, bueno, en todo lo que se ha conversado durante lo que fue el año pasado, que fue muy complejo, el tema del sistema de evaluación? ¿Hay alguna novedad al respecto?
Se está trabajando con lo que se denomina la evaluación formativa, que tiene en cuenta la trayectoria de los estudiantes en estos dos años y que es algo que venimos trabajando para que quede, por supuesto, que requiere, sin discusión, la acreditación de los saberes de los estudiantes en los momentos indicados, pero al mismo tiempo un acompañamiento de estos estudiantes en todo este proceso de enseñanza y aprendizaje, con distintas estrategias y distintas alternativas a lo largo del año escolar y de las alternativas que siempre existieron en el mes de febrero y demás, que no es distinto de lo que ocurría previo a la pandemia. Sí hay una herramienta distinta de evaluar que tiene que ver con hacer un seguimiento de las trayectorias escolares de cada uno de los estudiantes, teniendo en cuenta, del lugar de partida de cada uno, de las condiciones que atravesaron a partir de estos dos años, pero por supuesto también con la acreditación de saberes pertinentes.
Bueno, Mariana, ¿alguna otra cuestión? Ya que lo tenemos al ministro, no. Bueno, ministro, ¿nos quiere hacer algún anuncio o algo? Ya que no, está todo encaminado entonces para la vuelta a clases.
Exacto. La escuela se va a ir comunicando con la familia, estamos trabajando de cerca con los distintos coordinadores y coordinadoras, con los directores de nivel, acompañando las instituciones. Algunas no van a tener que modificar nada porque por sus condiciones ya venían trabajando con todos los chicos todos los días. En otras hay alguna situación más sencilla, en algunas tenemos que reorganizar los espacios, eso es lo que se está avanzando esta semana, por esto esta semana fue de trabajo profundo, pero dar esa tranquilidad que ya se comunicarán cada una de las escuelas, lo vamos a hacer por etapa de acá a fin de mes para que todo sea con tranquilidad y con seguridad para todos, así que nada más que eso, transmitir eso de tranquilidad y del trabajo permanente que están haciendo las escuelas ya por dos años realmente que han tenido que apelar a un esfuerzo enorme y a una creatividad gigantesca para poder garantizar todo este proceso de enseñanza y aprendizaje.
¿Algún aprendizaje de esta etapa, ministro?
Muchos, es decir, si vos me preguntás, tenemos que ampliar la mirada indudablemente desde pensar alternativas al momento de que vamos a construir una escuela o comprar un mobiliario, hasta un trabajo diferente basado en muchos de los avances que se han producido este año y medio, por ejemplo, con la priorización de saberes, por ejemplo, con esta nueva forma de evaluación, por ejemplo, con la reorganización de esos saberes, el impulso que estamos tratando de tener un aprendizaje basado en proyectos, con problemas, con propuestas integradas, es decir, una manera distinta de trabajar entre las distintas disciplinas al interior, por ejemplo, del nivel secundario. Son desafíos grandes que quedan, pero ya hay muchas de esas acciones que las pudimos ir trabajando, que se venían hablando desde hace mucho, pero digamos que esta pandemia, aún con todo lo malo que trajo, nos permitió avanzar en muchas acciones de política educativa en forma más concreta y creo que van sentando la base de cuestiones que no se van a modificar para cuando superemos la pandemia y sean la base de los cambios que sean necesarios realizar en forma conjunta entre las definiciones de las políticas públicas relacionadas con educación y lo que las instituciones educativas en los distintos ámbitos están viendo y están compartiendo y están avanzando y están desarrollando.
Ministro, ¿qué le decimos a esa familia que piensa que los chicos, chicas, están aprendiendo menos en este contexto de virtualidad?
No, problemas puede haber como en todos los ámbitos de la vida que nos atravesó la pandemia. pero se está acompañando muy bien con distintas estrategias a esos estudiantes. Sí, quizás hay una manera distinta de garantizar esa enseñanza y de que los chicos tengan ese aprendizaje, pero no hay que pensar que la priorización de saberes implica menos aprendizajes, no hay que pensar que una evaluación formativa no garantiza la acreditación de saberes. Todo eso se está trabajando con las instituciones educativas, con la gente, los docentes y las docentes que, por supuesto, están preparados para lograrlo y con todo el acompañamiento del plan acompañar, del plan egresar, del programa provincial Vértice, están los recursos para hacerlo y lo vamos haciendo en forma conjunta, permanente y no desde ahora. Lo venimos trabajando ya desde el año pasado, cuando el año pasado nosotros empezamos con el primer trabajo de la presencialidad después de septiembre del año pasado, lo continuamos en febrero y el esfuerzo está teniendo resultados más allá de las dificultades propias que por supuesto existen y no las vamos a negar.
Gracias, Pablo. Hasta luego. Muy amable por estos minutos.
No, por favor. Gracias a ustedes.
Adiós.
Hasta luego.
Era Pablo Maccione, ministro de Educación de La Pampa. Rebelde sin causa.